Estás escuchando el podcast Sangre, Muerte y Placer, una producción de Resiliencia Educativa. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcasts.
Hola, soy Emilio Aburto y hoy voy a contarte una historia de monstruos y de espantos. Monstruos ancestrales como la Llorona o el Nahual. Monstruos populares como el Yeti o el Chupacabras. Monstruos para chicos y para grandes, como el Robachicos o la mata viejitas. Juana Barraza Samperio primero vivió y luego creó su propia historia de horror. Vivió la espantosa infancia de tener una madre golpeadora y alcohólica, una infancia marcada por el maltrato y el desamor. Pero conoció el verdadero terror cuando a la edad de 11 años su propia madre la vendió a un hombre mayor a cambio de algunas cervezas. Juana supo entonces cuánto valían su vida y su dignidad, y así lo supo durante años de abusos constantes, de satisfacer la perversión de ese y otros hombres, y satisfacer así también las adicciones de su madre. Juana concibió a su primer hijo a los 13 años. Años más tarde concibió a su primer personaje cuando encubrió su rostro y su ira tras la máscara de la Dama del Silencio, el nombre que utilizaba como luchadora profesional. Pero concibió a su primer monstruo cuando se vistió el uniforme blanco de enfermera, blanco como el de Los Ángeles. Juana Barraza buscó sobrevivir por cualquier medio tras una infancia de abusos. Canalizó en ellos su ira y su resentimiento con la vida y con quienes le causaron daño. Juana se convirtió en ladrona para obtener dinero. Fue luchadora profesional y después promotora de dicho deporte. Y finalmente llegó el monstruo. Juana Barraza se vistió de enfermera y ofrecía sus servicios como cuidadora de mujeres mayores, mujeres solas y vulnerables a quienes podía robarles, como lo hacía antes. Pero entonces sucedió algo. Esas mujeres, ancianas de poca tolerancia, la ofendían, la minimizaban y la insultaban. Y Juana vio y escuchó en ellas y sus palabras duras a la madre maltratadora y poco amorosa. A través de ellas, Juana Barraza mataba una y otra vez a su propia madre. Lo hacía más que con enojo, con ira, con resentimiento, con violencia, con odio. Sí. La mataviejitas es un monstruo que no mata por placer, sino por odio. El nombre de la mataviejitas ha pasado a formar parte del bestiario en el imaginario colectivo de nuestras leyendas populares. Así que cuídate de no encontrarla por ahí, por donde rondan la Llorona y el Chupacabras, cerca, muy cerca de tus pesadillas.
Hola, ¿qué tal? Les habla Fernando Palacios. Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Sangre, Muerte y Placer sobre asesinos seriales, presidido por el distinguido doctor Carlos Oséndez Reyes desde la ciudad de Springfield. Y como en otras ocasiones, pues tenemos la presencia de la doctora Lorja Pérez Landa, que ahorita la vamos a ver, y el licenciado Emilio Aburto Casillas, que transmiten desde la ciudad de Xalapa, Veracruz. Hoy, desafortunadamente, tenemos la ausencia de nuestra compañerita, la maestra Viviana, pero no obstante, contamos con una nueva integrante, la licenciada Jennifer Nolasco, que para aquellos que nos siguen por video, perdón, la podrán distinguir en pantalla, y pues les damos una calurosa bienvenida, esperando que se acople de forma definitiva a este proyecto. Y pues bien, entrando en materia, el día de hoy nos toca hablar sobre una asesina serial que solía ser una deportista de lucha libre. Esta persona cometió, o se piensa que cometió, entre 42 y 48 homicidios de mujeres de edad avanzada en la Ciudad de México, teniendo registros de sus actividades desde 1998, y fue aprehendida en 2006. Estamos hablando de la denominada Mataviejitas, Juana Barraza Samperio, quien en 2008 fue sentenciada a 759 años de prisión. Entonces, ahora cedo el micrófono a nuestro cronista favorito, el licenciado Emilio Aburto Casillas, para que nos obsequie una introducción del tema.
Bueno, ya tenemos por ahí algo grabado, pero podemos mencionar que una de las características que tiene el caso Juana Barraza en particular, y uno de los elementos característicos de este, es que, a diferencia de muchos otros, este se introdujo por completo en el imaginario popular. Es decir, el nombre de la Mataviejitas se convirtió de pronto en un elemento más del folclore de de la voz popular, ¿sí? Se convirtió en algo como el robachicos, se convirtió en algo como el chupacabras, se convirtió en punto menos que una especie de leyenda. Se introdujo por completo en la cultura popular mexicana, ¿sí? A partir de este denominativo que le pusieron en la prensa como la Mataviejitas, ¿sí? Sus acciones fueron brutales, sus acciones fueron muy peculiares, muy marcadas. Este es uno de los casos que, además, por estar más estudiados, supongo que por ser recientes, están más estudiados y tienen como características muy claramente definidas, psicopatologías bien identificables y elementos que son de hecho muy característicos, muy by the book, muy de catálogo, de definida. Los compañeros, los demás expertos van a platicar sobre precisamente las situaciones que ella vivió en su momento y que fueron referentes de elementos de circunstancia. Pero uno de los grandes temas que tendríamos que considerar en este caso en particular de Juana Barraza es ese, el hecho de que se convirtió en parte del imaginario popular, del imaginario colectivo de la sociedad mexicana. Y esa inmisión y esa inserción dentro de este ámbito es muy, muy característico, muy peculiar de ella, ¿no? Muy peculiar de este caso. Es un caso, es un elemento que todavía, hasta la fecha, sin tener un claro referente de quién era o qué significó o qué podría significar, la Mataviejitas, ese símbolo que es en el que se convirtió el nombre de la Mataviejitas, sigue predominando dentro de una suerte de elemento cultural popular dentro de la sociedad mexicana. No es un elemento agraciado, pero es un elemento que sí tenemos que tener presente y considerar en cuán importante puede llegar a haber sido este personaje y sus características.
Muchísimas gracias, señor Emilio. Me gustaría ahora interactuar con la doctora, y pues, como bien lo dice usted, es una figura que se creo que ahí la tenemos todavía, sí, ¿verdad? Es una figura que se convirtió en parte de la cultura
Hola,
popular.
¿Qué tal? Muy buenas
tardes. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues bien, doctora, como en otros casos que ya hemos expuesto aquí, pues es una persona que presenta abuso en su niñez, perdón. Ese fantasma de la violencia en la infancia pues se hace otra vez presente y nos hace suponer que es una clave irrefutable en la creación de estos personajes. Por lo tanto, le cedo el micrófono para su intervención, doctora. Bien, después de una falla técnica, estamos de vuelta. La estaba agradeciendo al licenciado Emilio y le comentaba a la doctora Lorja que otra vez estamos frente a un caso en el que regresa este fantasma de la violencia en la infancia. Otra vez se hace presente y pues me hace pensar que, y bueno, ya es claro, como lo hemos platicado en otros podcasts, que es una clave irrefutable en la creación de estos personajes. Por ello, me gustaría que nos hablara acerca de ello, doctora.
¿Víctima o victimaria? Muy claro, en la historia, desgraciadamente, de esta mujer, sufrió todas las vejaciones sabidas y por haber desde la infancia, abuso por parte de la madre, ausencia por parte del padre, abuso sexual, abuso psicológico por parte no solamente de las amistades de su madre, sino de vecinos, de familiares. Alcohol, o sea, hay toda una gama, hay muchos elementos impelentes, ¿sí? Y desgraciadamente nos enfrentamos con una situación en donde la víctima, años después, se convierte en la victimaria, se convierte en una mujer que sin ningún pudor se hace. ¿Cómo se podría decir? Se hace justicia por sí misma, por toda la cuestión, la carga emocional, todas las represiones que vivió desgraciadamente desde niña. Entonces, desde el punto de vista como criminóloga, podemos decir que aquí podemos emplear lo que es la criminología clínica para poder estudiar la conducta de esta mujer, Juana Barraza, pero también necesitaríamos de la criminología crítica para poder verlo desde un punto de vista social, hacer una crítica de qué es lo que realmente produjo que esta mujer actuara de esta manera. ¿Solamente su mamá o el hombre que la violó, el hombre que la hizo mamá tan jovencita, o fue también la misma sociedad que no hizo nada por ella? Entonces, yo creo, Fer y compañeros que nos acompañan el día de hoy, me parece que este es un caso muy interesante.
Doctora Lol, ¿y usted qué podría concluir? ¿Cuál fue el factor que detonó la conducta criminal de esta persona? Porque como vemos, se habla de hasta 42 supuestos homicidios que haya cometido, o sea, sí fueron bastantes, o sea, y eran actos sádicos de golpes, heridas punzocortantes que les propinaba a sus víctimas, o sea, sí había un coraje, bueno, así lo veo, ¿no? Pero usted, ¿qué concluiría? Claro.
Bueno, para empezar, esta mujer era una sociópata, ¿sí? Tuvo pareja sentimental, tuvo a su hijo, que además de todo también lo mataron. Era una mujer que sufrió mucho y que la misma sociedad y la misma situación, las circunstancias la volvieron así. Ahora, ella actuaba, ella fue luchadora también, ¿sí? Ella trabajó como luchadora. Y de alguna manera ella utilizaba este deporte para poder sacar todo su coraje. Desgraciadamente, por una lesión en la columna que le provocó el padre de su hijo, el mismo que la violó, ella tiene que dejar la lucha libre. Entonces, eso que la mantenía más o menos en orden, en un orden emocional, desaparece. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ella actúa con mucha frustración, con mucho odio hacia estas pobres mujeres. Vamos a ver aquí que podemos hacer un perfil victimológico, vamos a encontrar un común denominador, que es que eran mujeres adultas, adultas mayores, pero que además de todo tenían algo, una característica muy, muy, muy particular que las unía. No es que matara por matar a esta mujer a sus víctimas. Ella solamente victimizaba a aquellas que la menospreciaban, que la ridiculizaban, que la menospreciaban. Es aquí donde Juana Barraza mata 1, 2, 3, 10, 40 veces a su propia madre. ¿Sí? No utilizaba armas de fuego, no era impersonal, lo hacía muy personal, como tú lo dices, Fer, mediante golpes, mediante azotes, con estrangulamiento. Ella lo que quería era terminar con la vida de su madre, en la cual, o sea, su madre que veía entonces esas mujeres ya de edad avanzada. Entonces, ¿qué es lo que provoca todo esto? La misma sociedad y, desgraciadamente, el factor criminológico aquí que más pesa es su madre, ¿no? Y la situación en la que vivía en su infancia.
Muchas gracias, doctora. Ahora, licenciada Jennifer, primeramente, pues, agradecerle su presencia y, como dije en un inicio, ojalá se integre de manera definitiva a este equipo. Y pues bien, es conocido en este caso que la policía se apoyó en un perfil o un denominado perfil geográfico generado para el caso. Me gustaría que nos ayudara usted a entender cuáles son los factores claves en estas investigaciones, porque como muchos habrán visto, había retratos hablados, existían testigos, sin embargo, hasta la misma prensa temía que fuera una exageración por parte del gobierno capitalino. Hasta el mismo Bernardo Batis aseguraba que se trataba de una mente brillante, y lo dice con sus palabras, dice que es sagaz y cuidadosa. Y también hay algunos otros elementos, ¿no? Como ciertos cuadros específicos que tenían las víctimas, pero ¿cuáles serían para usted los indicios claves para entender a este criminal y qué fue lo que llevó a su captura, independientemente del último homicidio?
Pues muchas gracias, Fer, por la bienvenida. Y respecto a tu pregunta, quisiera yo destacar sobre la teoría del círculo que nos menciona el doctor Paul. ¿Y esto qué quiere decir? Según la criminología geográfica, tal y como lo mencionas, podría yo relatar que se basa mediante la ubicación, los dichos sucesos, como dentro de la misma serie, y el objeto de estudio. Entonces, por medio de este objeto de estudio, voy a partir a la aplicación de dicha técnica de Juana. ¿Cómo lo clasificó y cómo lo determinó? Comentaba la doctora que Juana es sociópata, sí, exactamente. Entonces, ¿qué característica tiene? Es que yo lo hice por lo que me pasó antes. Es que yo no tengo la culpa. Sucedió por tal motivo. Entonces, siempre va a buscar ese factor de desplazamiento mediante el cual lo voy a buscar como una vertiente criminológica y de indicio de estudio por medio de la policía. Y como tú comentabas, fue una investigación increíblemente grande, ya que, como ustedes comentaban, fueron 40 y tantas víctimas. Algunos estipulan que solamente fueron 17. Y otros especialistas comentan respecto a la misma índole, más lo que faltaron de los que no denunciaron. Entonces, respecto a este índice y bases de operaciones, podría yo comentar como un geoperfil de comprender un desplazamiento único de la misma autora respecto a la relación y no relación de las mismas víctimas, síndrome de lo que ella sufrió en su etapa de la niñez, que a ella la vendieron por 3 cervezas a su propia madre. Entonces, es de ahí el par de aguas en donde sale y estipula su ser y su intención de ser la mata viejita. Conforme a lo que comentábamos, sí, si uno en la lucha libre, y este fue para ella una forma de nivelar su neurosis, una forma de nivelar ese aquel hecho traumático. Y conforme ella lo va a estipular y lo va a canalizar dentro de su ser, ella canalizaba sus emociones con la lucha libre. Y conforme a estas mismas bases de operaciones y desplazamientos mentales, era riguroso. Y de repente, de la nada, se termina esta etapa de su vida, esté luchadora por sus lesiones, y busca una forma de canalizar esa emoción. ¿Y cómo son? Pues asesinando a estas señoras de la tercera edad, ya que esto, para finalizar y para conseguir un objeto marcado, ha empleado muchas formas de los diferentes traumas producidos en su niñez.
Qué precisa intervención, muchísimas gracias, licenciada Jennifer, le agradezco muchísimo, muy explicado lo que acaba de exponer, y pues continúas con el doctor Doséndez, pero antes quisiera hacer una pausa comercial para invitarlos de nueva cuenta al evento de docencia educativa, Jornada Forense, a realizarse el 5 y 6 de marzo. A continuación van a ver ustedes el video de invitación para que, si no se han suscrito, lo hagan en la brevedad posible, porque ya estamos a cerca de 15 días de que se realice el evento. Pues bien, estamos de vuelta después de ese aviso parroquial y pues, doctor Carlos, después de escuchar la magnífica ponencia de la compañera Lorja y el licenciado Emilio, y también la increíble cátedra que nos acaba de dar la licenciada Jennifer, pues es hora de que usted saque el as bajo la manga, doctor Carlos. Estoy seguro que tiene usted una exposición brillante.
No, híjole, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, vaya, personas muy estudiadas, me da mucho gusto tratar con todos ustedes. Y sí, como decía, este tema da mucho de qué hablar, ¿no? La mata viejitas. Quien no ama a los niños está renunciando al futuro de México. Quien no respeta a un anciano está ignorando el pasado de su país. Y quien no entiende esto, pues no entiende nada. Básicamente nos estamos refiriendo a esta persona, la mata viejitas, ¿no? Que el pseudonombre de mata viejitas, prefiero decirlo, que en vez de decir su verdadero nombre, ¿no? Sí, como lo decía la doctora Lol y la licenciada Jennifer, de igual forma el licenciado
Emilio.
Emilio, y usted, por supuesto, dice sin duda alguna que el delincuente debe de tener plena conciencia de lo que hace, ¿no? Para cometer los asesinatos. Es decir, entender perfectamente que la conducta dentro del derecho puede ser punible, ¿no? Y por lo tanto, esta será castigada cuando se le compruebe el hecho a esta persona, ¿no? Y como ya bien lo decía, esta persona de nombre Juana, de apellido, lo omito, era una persona que se desarrolló en un ambiente hostil, y como ya lo habían comentado por ahí, debido a unos recuadros o unos cuadros de un pintor español, creo, fue que algunas personas en el ámbito forense empezaron a divulgar que a lo mejor podría ser una persona que de España o algo así por el estilo. De igual forma, como comentaron, el saber de las instituciones policiales y de las instituciones de investigación en ese entonces que era la policía judicial, la policía judicial del distrito, ¿no? Del DF, digamos, la PGJ, sí, efectivamente su titular decía que se creía que Juana, o como todavía no lo encontraron, era una persona sumamente inteligente. Vaya, todos los asesinos en serie son sumamente inteligentes, ¿no? Y al igual que todos nosotros, que todas las personas que existimos en este mundo, ¿no? Sí, efectivamente, el planteamiento que expuso la licenciada Jennifer sobre el perfil que se llevó sobre esta persona, que se le hizo el perfil geográfico de la Mata Viejitas, pretendió identificar más o menos en dónde era la causa probable en donde residía esta asesina, ¿no? O dónde era su base de operaciones. Por ahí leí algunos artículos que supuestamente tenía como tres bases de operaciones. Una era la casa en donde empezó ahora sí a robar y en donde llevaban todas las las cosas de valores que quitaban en las casas habitaciones, y ahí en donde ella se repartía con otra persona, ignoro el nombre de esta, donde se repartían todas las ganancias, ¿no? Otra que según el lugar principal en donde ella ejercía o en donde ella se habitualmente delinquía era la Arena México, lugar en donde trabajó, de ahí partía el lugar habitual, porque supuestamente era en donde tenía una zona económica mucho mayor que en donde residía habitualmente. Y sí, fue así que precisamente la ubicación de geoperfil, como exactamente lo manejaba la licenciada Jennifer, pues decía que era la técnica que permite analizar los aspectos geográficos del delincuente e identificar las formas y tendencias en la que estos datos pueden llegar a prescindir de una estadística, ¿no? El perfil, volvemos a iniciar otra vez, perfil criminológico, perfil victimológico, la perfilación geográfica. Muchos autores narran o dicen diferentes conceptos de esto. Para mi entender, mi muy particular punto de vista es que un perfil ya sea victimológico, geográfico, es más que nada un examen con preguntas y respuestas, solamente emitiendo una respuesta y una pregunta que sería la principal para llegar ahora sí a la aprehensión de la persona. Es un sustituto, es una ayuda ahora sí al sistema de justicia, ¿no? Para averiguar, hay algunos que dicen que un perfil, la perfilación criminológica es, digamos, el conducto de ahora sí, de quitar posibles testigos, ¿no? De tener lo mínimo. Y efectivamente para eso es un perfil criminal, y yo por ahí por la red encontré un dato muy, muy, muy interesante en donde dice que los investigadores tienen una propuesta tipológica del asesino en serie. Dice por lo regular que los asesinos en serie están o tienen 10 puntos en el que esta persona ahora sí que lo versó en 1886, estamos hablando de 1886, y dice esta persona, el psicópata sádico sexual es el que disfruta el asesinato y no psicópata, dice. El asesino, el otro punto dice el asesino por diversión, ¿no? El otro, operadores de una organización criminal. Y la cuarta, envenenadores y asfixiadores, entre paréntesis, viene personal de cuidado, enfermería y guardería. O sea, ¿cómo fueron tan contundentes sin especificar el caso de la mata viejita? Se lo vuelvo a repetir, el número 1, 2, 3, 4, envenenadores y asfixiadores, personal de cuidados, enfermería o guardería. ¿Cómo fueron a dar en el punto específico para que esta persona le hicieran un perfil criminal, ¿no? Esta persona, como ya lo sabemos, se vestía de enfermera, ¿no? Para dar ahora sí la para llegarles a los adultos mayores con este punto de ayuda, ¿no? O pues en la medicina, en los cuidados que basan sobre la enfermería. Y hay algunos perfiladores que decían que esta persona pues medía 1.75, hay algunos que decían que era un posible hombre que se disfrazaba de mujer, y en el DF o actualmente en la Ciudad de México está lleno de transvestis, cuadras tras cuadras, está llenísimo. Entonces sí fue un digamos que que ahora sí a estas personas que se dedican a este aspecto o a este punto, en algunos casos no bien visto por la sociedad, ¿verdad? Que es el servicio por el placer o el sexo, ¿no? No fue bien tratado en esa época, ya que aprendían a todos los travestis que según tenían ese tipo con el que los perfiladores coincidían, ¿no? De medir 1.75, de estar ligeramente fuerte, de usar peluca, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es como el trabajo de los perfiladores, digamos, entre comillas, pues hicieron el perfil geográfico sobre estas personas y empezaron a trabajar en el diseño de cómo aprenderla. Voy a exponer un caso en el que dicen que la perfilación, la perfilación geográfica, ya lo hicieron personal del FBI, personal que está en la ciencia forense. Sinceramente, yo no creo eso, muchos me van a decir que estoy loco, y sinceramente, pues yo no creo. Ustedes han visto películas de por ejemplo, de japoneses, cuando están, cuando están aprendiendo a escribir, que escriben sobre la arena. Bueno, pues ese es un tipo de perfilación geográfico. Antiguo, sí. Los nuevos perfiladores llegaron a ser más grande, a ser más competente este concepto de perfilación, ¿no? Igual cuando yo estuve en algún plantel militar, teníamos un lugar que se llamaba salón de arena, en donde ponían un tipo maqueta en el suelo, y se llenaba de arena. Entonces nosotros usábamos una varita o un bastón, en donde acomodábamos o poníamos todos los operativos que se iban a realizar. Se planteaba todas, ponía en medio: ustedes van a estar en este lugar, vamos a entrar por la derecha, vamos a entrar por la izquierda, y así sucesivamente. Y la perfilación en este caso, la perfilación geográfica, no viene siendo más que eso, un tipo de táctica, técnica y operativa, ahora sí, en este caso, ¿no? Pero voy a darle la palabra a ustedes, porque si no me voy a seguir alargando, y este caso está muy interesante.
No, hombre, muchísimas gracias, doctor. Y respecto a lo que también decían sobre que sobre que suponían que era un hombre el que cometía los crímenes, doctor Alol, ¿cree usted que esto era un prejuicio o devenía de ciertas características en los homicidios?
Vamos a recordar, Fer, que en la mayoría de los casos, la policía se basó en lo que decían las víctimas. Bueno, las víctimas sabían que los sobrevivientes, ¿no? Algunos que habían identificado a esta persona, al menos de vista. Entonces, sí, efectivamente era una mujer, o es una mujer alta, es una mujer maciza, rolliza, con una espalda muy ancha, y que efectivamente sus facciones, pues, son muy gruesas. Entonces, no sabían perfectamente si era un hombre vestido de mujer o era una mujer muy masculina. Entonces, a la hora de que empiezan a recabar toda la información, pues queda esta laguna de saber de qué sexo es. Pero finalmente, a la hora de que se dio con ella, que se realizó, ¿cómo se llama? Perdón, la perfilación, bueno, pues se dan cuenta que el busto que hicieron mediante retratos hablados, mediante los testimonios y todo esto, pues sí daba las características. Entonces, yo creo que es parte y parte, Fer, pero en realidad, pues si nosotros vemos las imágenes de la Mata Viejitas, sí tiene características bastante gruesas, por decirlas de alguna manera, ¿no? Un tanto cuadradas, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ver parte de su fisionomía y parte de una cultura que tenemos, ¿no? Entonces, por ahí van las cosas.
Gracias, doctora. Licenciada Jennifer, de su conocimiento, ¿nos podría decir usted qué relevancia obtienen también estos medios de prueba que son los retratos hablados? Porque, pues, para el caso, sin salirnos tanto de él, pues sí, sí coincide demasiado las características faciales de la persona con este personaje. ¿Qué nos podría decir?
Pues fíjate, Fer, que claro que es importante, es algo muy relevante. Gracias a estos mismos perfiles, la caracterización del busto, la criminóloga que diseñó, de hecho, el busto de Juana, ella comentaba que ella tuvo que hacer las propias pelucas. ¿Por qué? Porque no se encontraba ni el mismo color de pelo y todo se basó por medio de los testigos, ¿sí? Los testigos oculares, ¿sabe qué? Pues es que yo vi a dos mujeres o dos hombres, dos hombres vestidos de mujer, tenían las facciones muy masculinas. Conforme a esto, fuimos sumándole a la delegación Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza. ¿Cómo fue el modus operandi de ella en este tipo de zonas, como comentaba el doctor, la criminología geográfica? Y dentro de esta misma, podría yo comentar que sí, fue muy relevante. Gracias a esto, pues la patrulla que logró detenerla, pues fue por situación visual. ¿Sabes qué? Pues coinciden los rasgos de esta persona. En un inicio pensaban que eran dos hombres, o un hombre y una mujer, pues muy alta. La verdad, comentan mucho dentro de los mismos documentales que en el mismo reclusorio en el que ella está, pues le tienen miedo porque la verdad es que impone su físico de luchadora, la forma en la que ella convence a las personas de la forma de que, ¿saben qué? Yo acá soy superior, yo soy la que manda aquí, y su físico impone. Entonces, es importante, sí, gracias a ello, pues la pudieron verificar que, pues sí es ella. Entonces, pues vamos tras ella, vamos a hacer la detención. Conforme a esto, también mencionan bastante que vestía mucho de rojo. Entonces todo fue coincidiendo conforme al busto, conforme al dibujo, conforme a la ubicación y entre otros medios, pues tratar, ¿no? Tratar de encontrar y que coincidiera conforme a la perfilación cómo era la persona.
Muchísimas gracias, licenciada. Muy precisa su intervención. Y pues, doctor Carlos, ¿qué podríamos concluir de acuerdo con lo que pues ya la doctora Lorja nos ha hecho el honor de señalar y también la licenciada Jennifer, así como los comentarios previos de Seado Emilio? ¿Cuál sería su conclusión respecto al tema para cerrar?
Bueno, para no ser muy para no alargar esto, porque esto va para más, por lógica, ¿no? Pero, bueno, podríamos decir que la metodología de esta persona, de la Matavijitas, era la metodología del cazador, como lo dicen algunos autores, ¿no? La metodología del cazador, que es esta, el hunter, que dice que es la que busca a la víctima a los alrededores de donde vive. Y en la clasificación de estas personas serían los merroedores. O sea, Juana, o Mataviejita, se dedicaba, o veía la forma de... ¿Sigue todavía? Ay. Veía la forma de buscar a las personas más vulnerables, a las personas que le iban... Que iba a ser fácil someterlas. Su modus operandi de esta persona empezó como no le quiero quitar méritos a los rateros, porque para mí es lo mismo los rateros que los asesinos, ¿no? Pero empezó su modus operandi empezó como vulgar ratero, pero al tener la excitación que tiene como cualquiera de nosotros cuando podemos violar o podemos bloquear la ley y teniéndolas a nuestra mano, pues podemos hacer o podemos rebasar el límite de nuestra excitación, ¿no? Como han dado cualquiera de nosotros hemos tenido algún tipo de excitación cuando estamos tratando de llegar a un punto en el que no es adecuado, no es bien visto por la sociedad ni para nosotros mismos, ¿no? No entré en detalles a eso, ustedes saben a qué me refiero. La persona esta, al no llegar a la excitación de solamente robar, pues llegó a tal grado de que a otras personas por ahí leí que le quebraba los brazos. ¿Por qué? Porque quería esa satisfacción de sentirse lo que era ella, ¿no? Y pues por lógica, al tener las cualidades y las técnicas de la lucha libre, pues, y al tener personas que eran aptas para que ella pudiera desarrollarse como lo que ella quería ser, luchadora profesional, pues no le veo el por qué no poner en prácticas esas técnicas y esas tácticas de la lucha libre, ¿no? Para sentirse realizada. Este concepto es un tren de satisfacción. Mientras tú lo vas haciendo, vas desarrollándolo y vas perfeccionándolo a tu sentir, vas perfeccionando esa forma de delinquir, porque llega el momento en el que la perfección hace, entre comillas, hace que la misma perfección se convierta en un fallo cuando tú tienes esta práctica, ¿no? A lo que voy es la mataviejitas por no poder contenerse a la satisfacción que necesitaba, pues por lógica cometió errores y fue cuando la prendieron, ¿no? Que incluso por ahí en lo que leí la policía, en este caso la policía judicial o de investigaciones, ni la policía del DF pudieron hacer nada, ¿no? Esto fue una coincidencia o fue un hecho fortuito en el que Juana entró ahora sí con una anciana de creo que de 92 años, algo así por el estilo, pero esta anciana tenía a una persona viviendo ahí con ella, ¿no? Y fue cuando esta persona que llegaba de compras o no sé de dónde, vio que esta Juana estaba saliendo inmediatamente, que la viejita estaba muerta, y fue que esta persona salió corriendo para perseguirla, y así fue como dieron con la mataviejita. No fue una investigación en el que digamos, pues los criminólogos o el Poder Judicial o la Secretaría de Seguridad Pública dio en el punto, no, como siempre ha sido, no, como siempre ha sido, porque no se rigen o no se llevan los alineamientos precisos para combatir este tipo de personajes, digamos, ¿no? No es que fuera una persona sumamente inteligente ni nada por el estilo, es que simplemente el protocolo de seguridad pública o de municipal o federal, simplemente regular nunca se lleva a cabo como debería de ser, ¿no? Y por ende, hay que muchos asesinatos de delincuencia organizada y desorganizada, precisamente por lo mismo, porque nos hace falta todavía mucho, nos hace falta entender cómo es el sistema y cómo se debe, ahora sí, cómo se debe llevar y cómo se puede llegar a un bien común, ¿no? Ya tenemos en cuenta que la policía ministerial, la policía estatal, la policía municipal nunca se ponen de acuerdo y siempre están en conflicto, compitiendo para ver quién vale más o quién sabe más. Y pues en este caso es lógico, es normal, ¿no? Adjudicarse que llegaron a este hecho y lo resolvieron, pues por lógica, todos se querían poner ahora sí, es esta medalla, ¿no? Hizo grande a México, ¿no? Entre comillas. Es un hecho histórico, por supuesto que sí, pero cualquier persona con habilidades digamos, no sé, no extraordinaria, pudiese hacerlo también, ¿no? A lo que voy es que sí, es un hecho histórico. Sí, pero pues también desde el punto de vista donde lo estamos viendo, ¿no? Desde el perfil más bajo de la sociedad, que es el delinquir, ¿no? Y un dato que me llamó la atención es que en ese entonces que pasó esto, el actual presidente de México era, creo que el... ¿cómo se da? El gobernador de la ciudad, ¿no?
Jefe, algo jefe así de gobierno.
Por el estilo. Era el actual y precisamente él estaba dando los fondos o estaba iniciando la campaña de los fondos para los adultos mayores y precisamente en ese entonces cuando se inicia esta serie de asesinatos por esta persona, ¿no? Y pues ahora sí que los resultados y conclusiones tras haber puesto en marcha el método para localización de esta persona, pues determina que Juana era una merodeadora, y así técnicamente trabajaba. Una merodeadora quiere decir que tenía el círculo de en donde ejercía o en donde ella trataba de realizar sus crímenes, o sea, que tenía un punto de partida y una zona específica, o sea, que no era una persona, digamos, viajera que llegaba del Estado de México a la Ciudad de México, ¿no? A buscar, a querer delinquir, ¿no? O a buscar una presa. Esta básicamente tenía el mismo, digamos que la misma ubicación o el mismo lugar para delinquir, ¿no? Y pues ahora sí que es muy interesante este tema sobre esta persona, ¿no?
Sí, claro.
Pues queda mucho más que decir, pero tenemos el tiempo corto, ¿no?
Así es, doctor, y pues para no perder la costumbre, le cedemos por último el micrófono al licenciado Emilio Aburto Casillas para que con su facultad crónica que tiene nos facilite un término preciso para definir a este personaje del que pues tanto la doctora LOL como la licenciada Jennifer han perfilado tan preciso y correctamente. Sí nos gustaría escucharlo, licenciado Emilio.
Muchas gracias, Fer. Creo que toda la parte técnica, criminológica y pertinente en ese ámbito ya fue dicha por nuestros expertos. Pero sí debemos mencionar, voy a retomar lo que dije en un principio sobre Juana Barraza. ¿Por qué fue tan importante su inserción en el imaginario colectivo, en la culturización de nuestra sociedad? Porque nosotros somos una sociedad fabricante de monstruos por naturaleza. La Llorona, los Nahuales, los Chaneques, el Chupacabras, los Robachicos, la Mataviejitas. Somos fabricantes de monstruos, somos creadores de monstruos. Es nuestra naturaleza cultural hablar de la creación de estos monstruos. Es así como Juana Barraza, como la Mata Viejitas, no Juana Barraza, no Juana Barraza la asesina, sino la Mata Viejitas, el monstruo, se inserta en nuestro imaginario social colectivo y en nosotros se nos queda impregnada como uno más dentro de la mitología monstruosa, de la mitología de monstruosidades de nuestra sociedad mexicana fabricante de monstruos.
Excelente final para este podcast. Muchísimas gracias, licenciado Emilio. Y como siempre, agradeciendo la presencia de nuestros queridos compañeros, primeramente nuestra nueva integrante, la licenciada Jennifer Nolasco Yacotú, también la doctora Lolja Pérez Landa y nuestro distinguido y anfitrión, doctor Carlos Reséndez.